Hay una inseguridad, hay un miedo. Entonces, usted puede aplicar esta segunda pregunta, la puede aplicar una cantidad de cosas en su vida. Por ejemplo, esto. Esta noche tengo que hablar con mi esposo, dice una señora. Esta noche tengo que hablar con mi esposo. Se le seca la boca. Le entra tembladera. Sudor de manos. Se le cae el cabello. ¿De qué tengo realmente miedo? Al principio, uno pone las causas afuera. Las causas afuera. Tengo miedo de lo que él me va a decir. Esa todavía no es la respuesta. Profundice. Esto es como el que está, ¿no? Como el que está con uno de esos molinos o como con uno de esos tornillos que utilizan para explorar los suelos, ¿no? Profundice, un taladro es la palabra. Profundice, ¿no? Tengo miedo de lo que él me vaya a decir. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que en el fondo mi opinión no le importe. ¡Uy, ya avanzaste! Ya eso es más profundo. Y tengo miedo de que mi opinión no le importe porque tengo miedo de que en el fondo este matrimonio me lo inventé yo y su corazón hace rato está lejos de aquí. Y porque tengo miedo de que en el fondo yo tampoco lo quiero, sino que yo lo he utilizado siempre, porque yo no quería quedarme sola. Eso es escalofriante. Eso es escalofriante. Dice Santa Catalina de Siena, cuando vayas a bajar al sótano de tu alma, lleva siempre la luz de Cristo, no bajes nunca solo. Porque uno empieza a bajar en estas preguntas y se asusta. Uno se aterra, porque uno empieza a descubrir, por ejemplo, que uno es un gran egoísta. Usted sabe lo que es para una persona, y esto vale para todos, nosotros los sacerdotes también. Yo doy ejemplos aquí de la vida de familia por dos razones. En primer lugar, para quedar yo como el bueno. Y en segundo lugar, porque pues obviamente la mayor parte del auditorio tiene esa realidad muy cerca. Pero esto vale para nosotros. Mire, los sacerdotes somos, sino que lo diga ya Rafael, somos del segmento de la población humana más traumatizado y asustado. Los sacerdotes estamos llenos de una cantidad de miedos terribles, terribles. El solo hecho de que la gente lo está observando a uno a toda hora. A toda hora. Se engordó, ¿ve? ¿Eh? ¡Ja! ¡Ahí van las limosnas! Se adelgazó muy rápido, sin saber si será sida. Anda con mujeres. Yo sí decía que eso del celibato era como mentira. Anda con hombres. Ese juicio continuo hace que muchos sacerdotes se sientan acomplejados y asustados. Yo no sé si ustedes han hecho el intento de hablar de persona a persona con un sacerdote, lo difícil que es. Muchos sacerdotes, cuando uno intenta abordarlos, yo lo digo porque a mí me ha pasado. Además, sucede una cosa, que en Irlanda, por razones que en este momento no entro a contar, se utiliza muy poco el hábito. Entonces, yo vivo de particular. Y me ha servido para ver el mundo clerical de otra manera. Porque entonces yo voy a las iglesias o me confieso o lo que sea, y puedo ver muy el mundo como no lo veía aquí. Porque aquí uno es el padrecito, y de una vez le dan un micrófono, y la gente hasta cree que uno es bueno. En cambio, allá mi experiencia ha sido diferente. Y yo me he dado cuenta lo difícil que es abordar al sacerdote, muchas veces muy difícil. El sacerdote pone una cantidad de límites
a ver, este tipo que pretende, ¿será que me va a juzgar? ¿Será que es de fiar? ¿Será que me está atacando? A ver, esta señora, ¿qué es lo que quiere? A ver, venga, a ver, ¿será que me va a acaparar toda la tarde como la señora de ayer? Porque hay señoras que tienen el carisma de succionar la agenda del asunto. Entonces, uno tiene una cantidad de miedos. ¿Cuáles son mis verdaderos miedos con esto? Eso ayuda muchísimo. Eso ayuda muchísimo. Tercera pregunta. ¿Cuáles son mis intereses aquí? Todo el mundo cree que es desinteresado, ¿no? Les voy a contar una historia de una señora desinteresada que yo conocí. Esta señora, en medio de un mar de lágrimas, me comenta: padre, yo que le entregué todo, todo, sin pedir nada, y mire cómo me paga. Y entonces yo le digo: pero como usted no pidió nada. ¡Hombre, tenía que ser! Oiga, y las mujeres se creen esa mentira. Yo entregué todo sin pedir nada. No, usted sí estaba esperando algo. Claro que estaba esperando algo. Entonces, esta tercera pregunta en la que vamos, ¿no? Esta tercera pregunta va en esa línea. Va en esa línea. No, yo te voy a dar todo, todo mi ser. Yo pienso que sí. Que si yo volviera a empezar la vida y si Dios no me llamara al sacerdocio, pero yo pudiera conservar la experiencia que tengo. A mí una mujer que me dijera: yo quiero darte toda mi vida. ¿A qué precio? ¿Cierto? Porque para muchas mujeres entregar toda la vida es un CDT. Y es a un interés. Es un interés complicado. Eso es un interés. Interés compuesto, dice ya. Voy a entregar toda mi vida. Lo único que te voy a pedir, yo solamente te voy a pedir una cosa: que yo pueda controlarte todo el tiempo. Y dice el tipo de ese negocio: sí, sí. No me le mido. La gente cree que el amor de pareja es el amor por excelencia. Y no es así. En esto consiste el amor. Primera carta de Juan, lo leímos hace poquito, ayer, anteayer, en la Santa Misa, ¿no? En esto consiste el amor. En que la mujer le dice al hombre cuánto lo quiere y él le dice a ella cuánto la ama. ¿Así dice la Biblia? Ah, así no dice, ¿no? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces el amor de pareja no es el amor, no, no. El amor de pareja es muy bello, es muy bello. Es tan hermoso, sobre todo así de lejos eso. El amor de pareja es muy bello. Pero es un contrato. Es un contrato. Así lo considera la Iglesia. Y un contrato trae ¿qué? Derechos y deberes. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted, entrando en ese contrato, usted adquiere obligaciones. Y usted tiene expectativas. Sea consciente de eso.
El noviazgo, yo no sé si aquí haya parejas de novios, es posible que las haya. Así por curiosidad, yo no miro, a ver, levanten la mano. Si hay parejas de novios aquí, a ver. ¿Sí hay o no hay? ¿Y por qué se puso pálido? Mire, él se puso pálido y ella colorada, ya. ¿Ah? Había una niña que la invitaron a un matrimonio. Las niñas por instinto les gustan los matrimonios. Para mí ese es un misterio. A toda niña le gustan los matrimonios. Entonces, y la niñita que tenía 7 años le pregunta a la tía que la llevó: Tía, ¿y por qué la novia va así toda de blanco? Y la tía le explica: es que este es el día más feliz de la vida de ella. ¿Y por qué el novio está todo de negro? Entonces, mire, todo contrato tiene intereses. Usted no educa a sus hijos desinteresadamente, no se diga mentiras. Yo ya les conté la historia, creo que fue aquí, de la señora que iba en el carrito, iba haciendo mercado, y ahí en el carrito llevaba 2 niñitos, ¿no? Uno como de 4 años, el otro como de 2 añitos. Y se encontró con una vecina, además eran muy buenas amigas. Oye, qué alegría verte, tanto tiempo viviendo tan cerca y no nos encontramos. ¿Cómo han crecido tus niños? Hola, recuérdame el nombre de los niños. Y dice, mire, el abogado se llama Andresito y el ingeniero es Juan Carlos. Sí, ya les tenía asignado el futuro. Ese filosófico chiste es para indicar que en la educación de los hijos hay una cantidad de intereses de los papás. Una cantidad de intereses. Seamos conscientes de esos intereses, seamos conscientes de ellos. No para suprimirlos, no. Un buen papá buscará siempre lo mejor, ¿cierto?, para sus hijos. Pero si tú eres consciente de esos intereses, también descubres más fácilmente cuáles son los límites de tus intereses. Sobre todo en eso que tiene que ver con la elección de profesión y de estado de vida. ¿Llevamos cuántas preguntas?
3.
Esa pregunta sobre los intereses es completamente fundamental. ¿Qué es lo que realmente quiero yo sacar de esto? Esa pregunta es muy importante. Quiero hacer una anotación antes de pasar a la siguiente pregunta. Yo no niego que haya momentos en que uno pueda amar de un modo más desinteresado. Claro que sí, claro que sí. Pero lo que yo pido es, no nos imaginemos que porque somos buenos, entre comillas, o porque somos renovados o cristianos, católicos, todo nuestro amor es desinteresado. Yo pido que no pensemos así. Uno sí tiene, todos tenemos la posibilidad de amar desinteresadamente. Para mí el ejemplo típico fue el que nos dio Jesús. Cuando uno se encuentra a alguien en el camino de la vida, alguien que ni siquiera le puede pagar a uno lo que uno está haciendo. El gran modelo del amor para Jesucristo no es yo te invito, tú me invitas. Jesús dijo, de quienes así obran, dijo, ¿eso qué mérito tiene? Si ustedes prestan para que les devuelvan, ¿qué mérito tienen? Si ustedes invitan para que los invitan, para que los inviten, ¿qué mérito tienen? Jesús, en su pudor infinito, no añadió otro que yo me voy a permitir añadir. Si ustedes besan para que los besen, pero es así, ¿cierto? Para Jesús está siempre abierta la posibilidad de un amor más alto. ¿Y ese amor cómo es? Desinteresado. ¿Y cuál es el modelo de ese amor? El modelo de ese amor es, vea los cruces de caminos. Busca al que nada puede pagarte.
al que no puede devolver, al que no puede retornar. Por eso se han dado casos maravillosos de generosidad, como San Pedro Claver es un buen ejemplo, como la Beata Teresa de Calcuta es un muy buen ejemplo, como el Padre Pío es muy buen ejemplo. Personas como San Juan María Vianney, bueno, son muchos, como San Maximiliano María Kolbe, yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Maximiliano María Kolbe, mire, si yo digo, mátenme a mí en lugar de él, ya esa persona ya no me puede pagar, ¿cierto? Porque yo ya me voy a ir. Entonces el amor desinteresado, el amor al estilo de Jesús existe. Y tú y yo somos invitados a amar así en determinadas circunstancias, o tan frecuente como sea posible, lo que quieras decir. Pero por favor, no te imagines que si tú estás con tu esposa y tú la besas y ella te besa, y tú estás con tus hijos y tú los educas y ellos te agradecen, o tú estás con tu socio y tú lo tratas bien y él te paga bien, no digas que esa es la perfección del amor. Más bien, en todas esas circunstancias, lo que hay es contrato, y en un contrato hay interés. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, y entonces ya no me interesa. Mira, el hecho de que haya interés no lo hace malo. No lo hace malo. No. ¿Ahí? O sea que yo puedo amar interesadamente. Sí. Sí puedo amar interesadamente. Pero, tenga en cuenta un detalle. Que así, cuando usted dice amar interesadamente, quiere decir amar esperando recibir. Es decir, con conciencia de sus propios derechos. Entonces, papito, así como quiere tener derechos, tenga también deberes. Deberes. Entonces, la próxima vez que ustedes se enamoren, ¿cierto? Porque eso puede suceder a algunos de los aquí presentes. Entonces, ustedes sepan eso. No es que yo te estoy dando todo. No, no te estoy dando todo. Estoy aquí estableciendo un contrato. Sentémonos, escriba las cláusulas. No, no se puede llegar así. Es un contrato muy especial. El amor es un contrato, esa clase de amor es un contrato muy especial, pero es contrato. Y en el fondo, ¿el noviazgo qué es? El noviazgo es la negociación de ese contrato en términos de genuina amistad. Ese es el noviazgo. Entonces el noviazgo no es un entrenamiento, ¿cierto? Únicamente para ese aspecto físico. Porque es que ya llegan cansados. Ya llegan cansados. ¿Por qué llegan cansados? No orgánicamente, sino llegan cansados porque ya la novedad se ha terminado. Ya la novedad se ha terminado. El peor negocio que puede hacer una pareja es tener relaciones sin estar casados. Es lo peor que pueden hacer, sobre todo para la mujer. Peor negocio. Toda mujer que tiene relación, este es un paréntesis que creo que tiene alguna relación con el tema principal. Mire, toda mujer que tiene relaciones sin estar casadas, ellas las llaman relaciones prematrimoniales. Para mí ahí hay un problema, porque si eran prematrimoniales y nunca llegó el matrimonio... Ah, sí. ¿Cierto? Padre, es que yo estoy teniendo relaciones prematrimoniales. No, usted está teniendo relaciones pre-separación. Y una vez que se separe de su novio, ¿usted cómo se va a sentir? ¿Cierto? Se va a sentir usada. Entonces, a toda mujer que tiene relaciones que ella llama prematrimonial, yo siempre les hago esta pregunta. Dígame una sola razón que pueda tener ese muchacho para casarse con usted ahora que lo tiene todo. Ay, no, pero es que nos amamos y es que él es tan lindo y cuando él juega microfútbol... Entonces, ahí está el problema. Sigamos mejor con nuestras preguntas porque ahí entramos en unos temas muy complicados. Entramos en unos temas escabrosos. Cuarta pregunta.
Después vamos a dar un tiempito para preguntas, porque también hay otra pregunta allí pendiente. Cuarta pregunta. Dice de la siguiente manera: ¿yo quiero justificarme o quiero que Dios me justifique? Esa pregunta es todavía más honda y más difícil y más dolorosa. Porque en la Biblia hay un principio que no se lo podemos quitar, tocaría arrancarle páginas a la Escritura. San Pablo lo recuerda en el Nuevo Testamento para que no me digan que esto se quedó en el Antiguo. No hagas justicia por tu propia mano. Que sea el Señor el que la haga. Vamos a tratar de entender ese principio y vamos a tratar de entender lo que esto quiere decir. Si yo me voy a justificar o voy a dejar que el Señor me justifique. ¿Qué es justificarme? Justificarme es que yo quiero que un tribunal declare que yo soy el bueno y que el otro es el malo. El problema que tiene eso, lo conocen todos los que han trabajado en consejería de pareja. Cuando llega una pareja, donde un sacerdote, donde un consejero de familia, cada uno le echa la culpa al otro. Cada uno quiere que el padrecito o el consejero obre como un juez diciendo, en este caso, la señora es perfectamente inocente. Es una señora buena, noble, víctima. En cambio, este, al que llamaré guiñapo, en ese momento la señora siente, ya, cierto, ya me justificaron. Ahora, hubo alguien que sí entendió, ¿ve? Ese sí entendió. Ese sí supo cómo era la cosa. Y todos queremos eso. Y eso lo trasladamos a la escena política también. Entonces queremos en la escena política que el Tribunal Internacional diga lo siguiente: el presidente Uribe es inocente. Es un hombre bueno, noble, trabajador, víctima. En cambio, esos zarrapastrosos son tal, tal, tal y pascual. Yo personalmente le reconozco muchas, muchas cosas buenas al presidente Uribe, muchas. Pero yo no voy a decir esa frase que dije ahorita, no la voy a decir. No entro aquí en la discusión respectiva. Solo estoy ilustrando lo que quiere decir la expresión justificarme. Que yo soy el bueno y que el mal está afuera. El problema está afuera. Yo soy limpio, inocente, atacado, pobrecito. Ese soy yo. ¿Cómo obrar? ¿Cómo obrar aquí? Uno tiene que llegar a esa profundidad. Y yo solo conozco un camino para eso, que fue el que nos dijo Jesús: orar por los enemigos. A riesgo de repetirme, quiero explicar, Dios me ayude, ¿qué quiere decir orar por los enemigos? Porque ese es el bloqueo que mucha gente tiene para saber que sí puede perdonar. ¿Cómo se imagina la mayor parte de la gente que es orar por los enemigos? Sigamos con el ejemplo típico, la pareja, el problema, etc. No porque sea el único ejemplo, sino porque nos queda a mano a todos. Entonces, ¿qué se imagina la gente? La gente se imagina esto. El esposo maltrata a la esposa, la humilla, no sé cuántas cosas.
le dice que está fuera de talla, bueno, le dice. Ella está dolida, ella se siente mal. ¿Qué se imagina la gente que es orar por los enemigos? La gente se imagina esto. Que yo empiezo a sentir benevolencia y ternura hacia la persona. Y en ese momento, con esa dulzura en el alma, una dulzura que casi me sube la glicemia, yo le digo, Señor, bendícelo, cólmalo, alégralo, que esté feliz y contento, porque yo me siento lleno de ternura y dulzura. Hay gente que cree que sentir paz, serenidad, dulzura en el alma es un requisito para orar. Ese es un error teológico y bíblico monumental. ¿Y sabe por qué nos pasa eso? Por falta de Biblia. Abra usted el libro de los Salmos. Señor, defiéndeme contra una jauría de mastines que me rodean. Defiéndeme contra mis enemigos que me detestan con odio cruel. Señor, haz que fracasen sus planes. Señor, defiéndeme contra esos alacranes. Señor, esos sapos y serpientes. Dios mío, protégeme de esas fieras enjauladas. Señor, ¿esa es la clase de oraciones o no? Esos son los salmos. ¿Ustedes se imaginan que la persona que oraba así estaba en un estado de serenidad, placidez, sonrisa, y sentía ternura por su enemigo? Vuelvo a preguntar, ¿ustedes se imaginan que esa persona sentía ternura por su enemigo? ¿Qué tenía? ¿Odio o no? No tanto odio, pero sí una palabra que es clave: rabia. Ira. Entonces, hay que aprender a rezar con rabia. ¿Cómo? Ya, eso es lo que le voy a contar. ¿Claro? ¿Cómo se ora con rabia? Mire, le voy a explicar por qué es importante orar con rabia. La gente piensa, mucha atención que esta parte tiene un poquito de teología, mire. La gente piensa que se me pase la rabia y luego oro. Pero como nunca se me pasa la rabia, nunca oro. Que se me pase la rabia contra ese, que el padre lo describió muy bien, el guiñapo. El guiñapo. Cuando se me pase la rabia contra el guiñapo, dígalo. Dígalo, que eso es liberador. Cuando se me pase la rabia contra el guiñapo, entonces oraré. Pero resulta que la rabia nunca se me pasa. Conclusión, el pobre guiñapo nunca recibe la oración, la relación nunca mejora, y yo sigo esperando que me justifiquen, o sea, yo sigo esperando justificarme. Justificarme es que en el fondo yo quiero ser el juez que me declara a mí mismo inocente. Eso es el error, ese es el error. Que uno dice que se me pase la rabia y luego oro. Y la cosa es al revés. Yo oro y entonces no se me pasa la rabia. Yo oro y no se me pasa la rabia el primer día, ni el segundo día, ni el tercer día. Pero el día número 90... No, estoy hablando en serio. El día número 90 uno descubre una cosa. Uno descubre que uno también tiene parte de responsabilidad, que uno también necesita oración, que uno es tan frágil como esa persona. Y el día número 138, uno va a un seminario donde hablan del poder de la sanación en la sangre de Cristo y uno dice, Oiga, la misma sangre que lavó mis pecados, lavó los pecados de él. Y el día número 276, uno dice, aunque todavía con temblor en los labios, uno dice, ¡ah! Seguro que Cristo hasta ama a ese tipo. Y el día 392, uno dice, ese señor ya no le llama guiñapo, ¿eh? Ese señor fue digno del sacrificio de Cristo. Y por allá el día 500, uno dice, bueno, y si Dios lo decide meterlo al cielo, pues algo haremos.
Porque uno parte la base de que uno irá al cielo, ¿no?
Y llega un momento en el que uno descubre que la rabia se le ha pasado. La ventaja de poder orar con rabia es que uno no se siente hipócrita. Porque si uno empieza a tratar de sentir que no siente, ¿no? Voy a tratar de encontrar qué hay de bueno en esas manos que me han golpeado, en esa boca que me ha mentido, en esos ojos que me han mirado con ira, en ese rostro de bronce que ya no me quiere, en esos brazos que... Voy a ver qué hay de bueno en ese cuerpo que es recipiente de toda porquería. Voy a ver qué encuentro de bueno en ese señor que no piensa sino tonterías, en ese pasado deprimente, en ese futuro cerrado. A ver qué le encuentro de bueno. Así no. Ay, no hay manera de encontrar cosas buenas así. El que tiene que mostrar las cosas buenas no es usted convenciendo a Dios, sino Dios convenciéndolo a usted. Esto lo he tratado yo de implementar con una metodología muy sencilla, que es la oración basada en el Padre Nuestro. ¿Cómo se hace? Señor, cumple en él tu voluntad. Vamos a suponer que la persona se llama, a ver, ¿qué nombre le ponemos? Para no lastimar a nadie, digamos que se llama Alfonso, que es mi segundo nombre. Yo me llamo Nelson Alfonso. Entonces no estoy aludiendo a ninguno de los Alfonsos que pueda haber aquí, sino es un nombre, ¿cierto? Supongamos que Alfonso fue la persona que me hizo mucho daño. Entonces yo digo, Señor, cumple en Alfonso tu voluntad, no la mía ni la de él. Cumple la tuya, Señor. Usted, en la peor ira del universo, usted puede decir esa oración. Y usted está siendo honesto, y usted le hace un bien al universo y se hace un bien a usted. Pero yo, ¿cómo voy a rezar si estoy muerto de rabia? No es el único. Yo también estoy muerto de rabia. Venga y recemos aquí, como los salmos. Venga y recemos aquí. A ver, repita después de mí, Señor, cumple en Alfonso tu voluntad. Ahí no hay nada que yo me pueda negar a decir. Cumple en Alfonso tu voluntad. Y luego viene la otra partecita, que es la que a mí más me gusta. No la mía. Con eso uno se vacuna para no caer en venganza. Ni la de él, porque tampoco se trate de que me siga haciendo daño. No la mía ni la de él, sino la tuya, Señor. ¿Qué es justificarse uno? Es tomar el papel de juez para declararse uno víctima inocente. Eso es justificarse uno. Eso es justificarse uno. En cambio, esto otro es dejar que Dios me justifique. ¿Qué quiere decir dejar que Dios me justifique? Dejar que Dios haga justicia en mi caso. Y eso tiene un poder tan grande. Yo les puedo decir, porque yo lo he experimentado, yo también he tenido enemigos. No vayan ustedes a creer, todos los hemos tenido. Hay gente a la que uno le cae mal de entrada. Y uno no sabe ni por qué, ¿cierto? Yo, por ejemplo, entré aquí y me di cuenta que un señor me miraba así todo golpeado. A ver, ¿qué? Hay gente a la que uno le cae mal. De pronto uno le recuerda a alguien, ¿cierto? De pronto el primer odontólogo. ¿Cierto?
Primero el odontólogo economizaba anestesia con el pobre niño. Y después uno se enteró de eso y quedó como traumatizado. Uno quedó traumatizado. Uno dice, no, eso no se le debe hacer a un pobre niño, ¿no? Por eso había un odontólogo que decía, mire, yo saco dientes con dolor o sin dolor. Y decía lo siguiente, mire, póngale cuidado. La extracción con dolor vale 200,000 pesos. Y la extracción sin dolor vale 15,000 pesos. Sin dolor 15, con dolor 200. Eso está como absurdo. Entonces entra un señor al consultorio y dice, oiga, está bien lo del cartel ese, y dice que sin dolor 15,000 y con dolor 200,000. Eso está bien, sí, está perfecto. ¿Usted cómo quiere que le saque esa pieza que toca sacarle, lamentablemente? No, pues sáquemela sin dolor. Ah, bueno. Y empieza a sacarle eso así, sin anestesia, y el tipo a quejarse y le dice, ¿le duele? ¡Ay, sí, sí, sí! 200,000 pesos. Uno queda traumatizado por mucha gente. Y dentro de la especie humana hay siempre la simpatía y la antipatía. Y uno tiene enemigos. Yo les pido una cosa, mis hermanos. No pensemos que las antipatías, las enemistades, los problemas son cosas que llegaron por accidente o por yo no sé qué a la vida. Mire, son parte de la vida. Uno tiene que partir de la base de que en la vida humana eso existe. En la vida humana, uno tiene que decir, mire, cuando yo salga a la calle, voy a encontrar gente que me va a caer mal y gente a la que yo le voy a caer mal. Por muchas razones. De pronto le recuerdo el odontólogo sin dolor. De pronto le recuerdo un jefe que tuvo. De pronto mi manera de ser descubre un defecto de la otra persona. Hay muchas causas. Entonces uno tiene que avanzar con naturalidad en esta tierra sabiendo que uno le va a caer mal, que va a tener enemistad, oposición. Eso es lo normal. Y yo no puedo pensar que eso es una tragedia. Es lo mismo que cuando usted compra un automóvil, está dentro de lo posible que usted se va a pinchar, ¿cierto? Que usted lo van a chocar. Está dentro de lo posible. La vida humana tiene dentro de lo posible que usted va a caer mal, que va a tener enemistades. Entonces deje de desesperarse. Ay, ¿cómo decir? ¿Y por qué me pasa esto? No. Me gustó tanto el testimonio de un actor de Hollywood que le salió un cáncer. Él estaba en la cumbre de su carrera artística y le salió un cáncer. Y él empezó a decir, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿No? Y duró en eso varias semanas hasta que de pronto él dice que tuvo como una luz y dijo, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? O sea, porque a mí no me pueden pasar esas cosas, a mí me pueden pasar. Lo que pasa es que uno vive en la ilusión y en la mentira. Uno cree, por ejemplo, si me voy a casar y voy a tener hijos, todos mis hijos serán normales, serán perfectos, serán buenos muchachos. No, si me voy a casar está dentro de lo posible que una mutación va a dar que yo tengo un hijo retrasado mental, un hijo mongólico, un hijo autista. Esa fue la experiencia de mi familia. En mi familia, nosotros teníamos la idea de que éramos normales, inteligentes, mejor dicho, que todos nuestros genes y todo funcionaba bien en nuestra casa. Y resulta que uno de mis hermanos le resulta un hijo autista. Y para nosotros eso fue un choque profundo, porque en el fondo nosotros pensábamos, eso puede pasarle a otra gente. Y ahora dice uno, ¿y es que acaso otra gente sí se lo merece y nosotros no? ¿Acaso es que es problema de méritos? No. Simplemente Dios en sus caminos sabe qué recibe cada uno y punto. Entonces, no partamos de la base de que a mí no me puede pasar, yo no me puedo enfermar, a mí no me puede dar, a todo el mundo le puede suceder, pero a mí no. Mire,
Todos somos del mismo barro. Estamos montados en el mismo tren y somos llamados por el mismo Cristo. Entonces, de los que estamos aquí, todos estamos sujetos a accidente, muerte, viudez, hijo autista, infidelidad, traición, quiebra. Esa es la realidad. Y eso es caminar con los pies en la tierra. Y con esa misma realidad uno tiene que decir, pueden llegar enemistades a mi vida. Y pueden llegar ataques a mi vida. Y ese no va a ser el fin del mundo. Yo voy a orar. Y eso no significa que no me duela mi sobrino autista. Aunque el Señor nos ha dado tantos regalos con ese niño, pero tantos. Yo he visto unas bendiciones muy grandes. Entonces, ¿qué aprendemos? Aprendemos a manejar estas situaciones. Y ya uno no se justifica, sino que uno dice, Dios en su sabiduría es el que va llevando. Dios en su sabiduría es el que va guiando la historia. La cuarta pregunta entonces es, la que dijimos, ¿no? ¿Voy a escoger justificarme yo? ¿Qué es justificarme yo? Es declararme yo el juez para absolverme. Eso es justificarme yo. O voy a confiar en la justicia de Dios. ¿Y qué es confiar en la justicia de Dios? Dejar que Dios obre. Dejar que Dios obre y complete su obra. Bueno, y nos falta la última pregunta. ¿En qué áreas de mi vida no reina Dios? Esta es la pregunta a la que le tienen miedo todos los carismáticos. Todos los convertidos le tienen miedo a esa pregunta. Porque los convertidos, que son muchos, gracias a Dios, los convertidos se imaginan que cuando le dijeron sí al Señor, le dijeron sí en todas las áreas de su vida. Y eso no es cierto. La quinta pregunta es, ¿en qué áreas de mi vida no reina Dios? Entonces el problema del sacerdote, la religiosa, la catequista, la misionera, el convertido, el predicador, es que cree que ya le entregó todo al Señor y eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿En qué áreas de mi vida no reina Dios? Y uno empieza a encontrar que hay varias áreas en las que no reina Dios. A ver, demos ejemplos. ¿Ya Dios reina en tu billetera? ¿Tus finanzas en todo sentido están en la presencia de Dios? Sí, claro, porque el Señor ha sido grande conmigo y ya vamos a comprar la tercera casa. Hay gente que se imagina que es eso, que tener las finanzas en Dios es experimentar prosperidad, abundancia, ¿cierto? Pero resulta que eso no necesariamente es, no necesariamente. Luego en los afectos, en las amistades, en las diversiones, en la intimidad, en la sexualidad. La gente quiere arrojar a Dios fuera de una cantidad de aspectos de su vida. Quiere ponerle límites a Dios. Dios, métase conmigo los domingos de 6 a 7:30. De resto, yo organizo mi vida. Dios quiere reinar en todos los aspectos de mi vida. Preguntémosle al Señor, ¿en qué aspectos no reina? Como Dios es muy compasivo, Él nos ayuda a hacer esa tarea. ¿Cómo nos ayuda Dios? De la siguiente manera. Para que tú descubras en dónde Dios no reina, te va llevando por circunstancias en las que empiezas a sentir que pierdes la paciencia, la alegría, la paz. La próxima vez que vayas llegando a una circunstancia en que tú dices, me siento mal, me estoy sintiendo muy mal, no me quiero sentir así,
Ahí tienes dos opciones. Una, levantar los puños al cielo y decir, esto no me tendría que estar pasando, ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo se te ocurre? Si yo ya me convertí, si a mí ya esto me pasó, si yo no sé qué, y alegué y no sé cuánto. La otra posibilidad, que es la que espero que tú apliques después de esta enseñanza, la otra posibilidad es esta. La próxima vez que tú sientas que se te está acabando la paciencia y tú sientas que estás perdiendo la paz y tú sientas que estás, no me siento bien, no tengo ganas de mucha alabanza en este momento, no me vengan con alabanzas ahora que no estoy para mucha alabanza. La próxima vez que eso te suceda, puedes tomar esta otra opción. Te acordarás de esta tarde y dirás lo siguiente. Esa es alerta naranja, se llama. ¿Se la aprendieron? Suena especialmente cuando uno está así agripado. Después pasa a lo siguiente. Alerta roja. Entonces, cuando suena esa alarma, ¿qué le está diciendo a uno? Dios en su amor me está mostrando un área de aquellas en las que Él no reina. ¡Wow! ¿Sabe quién decía eso? San Francisco de Asís. Cada vez que Dios te lleva a una circunstancia en la que estás incómodo, estás como mal, aquí como que no sirven, carayola, yo con tantos dones, y esto no camina. Yo con todos los dones que tengo, y este asunto no camina, ya oré, hasta oré en lenguas incluso. Y esto no funciona. ¿Qué me está mostrando el Señor con eso? Me está mostrando. Esta es un área en la que no estoy reinando todavía. Esta es un área en la que tú quieres conservar el control. ¿Cierto? Porque todos queremos servir a Dios como consejeros, ¿no? Somos felices sirviendo a Dios, pero como consejeros. Y lo más difícil de entregar, y esto lo saben las parejas que tienen un televisor y un control remoto, lo más difícil es entregar el control. Ay, ¿por qué pasa esos canales? Es mientras las propagandas, mijita. En todas las casas donde hay un control, esa es la pelea. A ver quién entrega el control. Y empiezan a esconderlo. Debajo del colchón, debajo de la almohada, no sé qué. Yo vi un caso de un señor que le quitaba, como era de dos pilas, le quitaba una pila al control. Cierto, ya eso raya en el sadismo, ¿no? Nada más para esperar que ella agarrara. Y no le funcionaba, claro. Y luego el todo serio, pero aguantándose la risa, ¿no? Preste, mija, voy a ver si a mí sí me funciona. Y ahí sí le acomodaba la pila. Mire, como en el cuento de la televisión, lo más difícil es entregar el control. Y uno quiere entender, ¿no? Y uno quiere entender. Entender inmediatamente. A ver, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me dejó ese avión? ¿Por qué? ¿Por qué me dejó? Si yo no le hice nada. ¿Por qué ese avión me dejó? Ah, ya sé. Lo que pasa es que ese es el avión que se va a caer. Y se sientan a mirar si el avión se cae. No, el avión aterrizó perfecto, todo el mundo feliz, no se perdió una maleta, no pasa nada. No entiendo por qué me dejó el avión. Uno quiere entender inmediatamente todo. Y quiere ganárselas todas. Y quiere tenerlo todo bajo control. Entonces, Dios nos enseña, a través de los momentos en que perdemos la paciencia, perdemos la paz, Dios nos está diciendo, mira cuántas cosas no están bajo tu control, mira en cuántas cosas todavía yo no reino en tu vida, mira cómo tú pones más fe en tus análisis y en tu inteligencia que en mí, mira cómo cuando tú no controlas, no te sientes feliz. Eso se llama en el lenguaje de Santa Catalina de Siena, conocimiento de uno mismo. Entonces terminemos. La voluntad humana sufre enfermedades típicas como son la autocompasión, como son el no querer perdonar, como son el considerarse un experto por salir del anonimato. La solución para eso se llama conocimiento de uno mismo, para aprender a desnudar el alma delante de Dios. Hay recursos nuevos de la tecnología, la psicología, etcétera, pero también hay preguntas que nos ayudan pedagógicamente y son esas preguntas que hemos planteado ahí. Básicamente, el esfuerzo es salir uno del propio punto de vista, descubrir que afuera también hay mucha verdad y bondad que a uno no se le ha ocurrido, y descubrir que adentro hay muchas cosas que hay que purificar. Una última anotación. Bueno, ya dije que estos ejercicios hay que hacerlos con Cristo, porque si no uno se amarga. El día que uno dice, ¿yo a quiénes he amado? A mi esposa, pero por interés. A mis hijos, que no salieron con nada. A mi país, que está vaciado. ¿Qué me queda? Nada, no me queda. Entra uno en depresión y desesperación. Y empieza uno a pensar, ¿a qué velocidad viajará un Transmilenio? Esto es con Cristo. Con Cristo, ¿cierto? Esto es con Cristo. Esto es como cuando uno va al médico. Imagínense lo que puedo sentir yo yendo al médico. Entonces el médico, bueno, los médicos son caritativos. A ver, padre, vamos a explorar un poco en medio de su tocino. Vamos a ver cómo le encontramos el pulso. Eso es tenaz. Eso es duro. Entonces, claro, cuando uno va descubriendo todas estas cosas delante de Cristo, eso es duro, porque a uno se le acaba la imagen, ¿no? La imagen que uno tenía, porque uno pensaba que uno era súper inteligente, que uno era súper bueno, súper simpático, ¿cierto? Uno era... Y resulta que uno es solamente su persona. Tenga en cuenta un detalle. Entonces hay que ir con Cristo. Pero el segundo punto es, eso que estamos haciendo aquí, por favor, si usted va a entrar en la escuela de conocerse, póngale humor a esto. Póngale, humanamente se necesita ponerle humor a este asunto. Aprenda a reírse un poco de usted mismo, porque entre otras cosas, la mayor parte de nosotros somos profundamente ridículos en muchas cosas. Profundamente ridículos. ¿En cuántas casas ha pasado que el papá está regañando al hijo? Mijo, le he dicho una y mil veces que no diga mentiras. Que sea honorable. ¡Ring! Suena el teléfono. ¡Que no estoy! Oiga. Eso es ridículo, ¿cierto? Pues, ya que cometió esa ridiculez, reconózcala, pida perdón y ríase de caridad. Ríase. Había uno que decía, Téngale miedo a los que no se ríen de nada y a los que se ríen de todo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos en estas cosas. Tenemos que descubrir que somos muy ridículos, muy ridículos. Yo miro, por ejemplo, esta población mía, la población sacerdotal, clerical. Nosotros somos tan chistosos, somos tan ridículos en tantas cosas. Yo miro, por ejemplo, cuántas veces uno, por un puesto que tiene, por una ropa que lleva puesta, uno ya se considera gran cosa. ¿Cuántas veces pasa eso? Eso es ridículo. Entonces, ridículo en latín quiere decir precisamente eso, que produce risa. Rideo es reír en latín. Ridículo es eso, que produce risita. Entonces, mis hermanos, sanemos nuestra voluntad en este conocimiento de nosotros mismos, reconociendo quiénes somos delante del Señor, dándole gracias por sus bienes y aprendiendo a sonreír un poco de nosotros mismos. ¿Qué se logra con esto? Honestidad, libertad, y uno va aprendiendo a mirar un poquito mejor, nunca acabaremos, pero uno va aprendiendo a mirar un poquito mejor el punto de vista de las otras personas. Y así vamos construyendo paso a paso la paz y el reino de Dios en todas partes. ¿Amén?
Amén.